Comienza el enfoque a las 7 de la tarde. Esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Marcha Nieves Herrero y su equipo, llega el equipo del Enfoque y aquí estarán dentro de un rato, en media hora Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, dos grandes de la información internacional para tiempos donde hay que estar muy bien informado de lo que está pasando en el mundo, porque todo lo que está pasando en el mundo, absolutamente todo, tiene su réplica en nuestra piel de toro, en España. Esa es la verdad, y cuando cambien las cosas también cambiarán aquí. Y seguramente si cambian y no viene algo que no podemos prever en este momento, pues seguramente que, en fin, se normalizarán las tensiones geopolíticas, los precios, la inflación, la tensión política interna. En fin, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. A las 9 de la noche, los jueves, esa sección un tanto disidente y transgresora, que es la de Entre una fuente y un río, con Emilio del Río y Fernando Rodríguez de la Fuente. Luego, en tertulia política por la noche, Isaac Blasco, Javier Redondo y Antonio Papel. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. ¿Qué respondería usted si alguien en la calle, uno de los muchos encuestadores que hay por el centro de las ciudades, le pregunta si se considera una persona normal? Es casi seguro que la gran mayoría de ustedes respondería que sí, que se ve como una persona normal. Pero si el encuestador le da la vuelta a la pregunta y le dice, y dígame ahora, ¿cómo creen que le ven sus amigos? ¿Y cómo sus compañeros de trabajo? ¿Y cómo sus enemigos, si es que los tiene? ¿Y cómo cree que le ve una persona que fue su amigo, o su novio, o su novia, o su amante, y ya no lo es? Entonces me temo que las cosas cambiarían, ¿no les parece? Porque la normalidad. ¿Quién dice lo que es y lo que no es normal? Cierto que hay una serie de consensos o de convenciones que todos admitimos, y eso va esculpiendo poco a poco lo que entendemos por un estado de ánimo al que aspiramos todos. Y es cierto también que a pesar de nuestros trastornos psíquicos, materiales, laborales o económicos, la normalidad es, perdonen ustedes la simpleza, lo normal, lo cotidiano, lo de todos los días. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte parece que ese estado de serenidad y de apaciguamiento es una aspiración para muchas personas que, aunque no conocemos, sabemos bien quiénes son. Lo que no es normal es anormal. Y es esa anormalidad la que en los medios está ocupando el espacio que antes tenía el sosiego, o sea, la normalidad. Porque sabemos que esa serenidad está en la vida de muchos maestros que dan cada día sus clases en sus colegios, ¿verdad? En el panadero que mientras duermes prepara el pan que te vas a comer al levantarte. La normalidad está en la madre o el padre que cuida de los suyos, en el taxista que te lleva al médico, en el médico que te receta un medicamento y en la camarera que te da los buenos días sonriendo y sin preguntarte te pone el primer café del día en el bar. Pero miren, de un tiempo a esta parte, son las historias de dolor y desgarro las que nos llegan con facilidad. O sea, lo que no es normal. Y no me estoy refiriendo a los cuernos que un chico rico, lunático y vividor le ha puesto a una ingenua marquesa que todos los días le reza a la Virgen para que le dé una familia normal. ¿Qué esta es otra? ¿Qué será eso de una familia normal que pide la marquesa? Estoy pensando en la cantidad de historias que terminan tomando forma de libro de famosos que irrumpen con biografías sórdidas de experiencias con el alcohol y otras drogas. Vidas lastradas por la enfermedad mental, el bipolar, la esquizofrenia, la experiencia de un ingreso psiquiátrico, sus alucinaciones, sus desgarros y sus soledades. If I was... Cierto, yo he defendido aquí, en este mismo micrófono, con verdadera sinceridad, la valentía de muchos famosos que han dado un paso adelante y han mostrado sus miserias sin moralizar, sin hacer proselitismo. Esto es lo que me pasó. Te lo cuento por si te puede ayudar, y punto. Pero ahora no hay semana en la que un famoso o un famosillo, por lo general, un poco olvidado y sin trabajo, anuncie libro, charla o entrevista con la triste novela de su vida a la espalda. Hoy leo en el periódico la historia de una presentadora que no presenta y que anuncia libro con esta frase de reclamo como titular: a veces tenemos que sufrir dolor para reaccionar. Oigan, hay que ver con qué poquito se escribe un libro, me pregunto. A veces hay que sentir dolor para reaccionar. Y en otro periódico, un humorista que triunfó durante un tiempo en televisión nos anuncia el libro que ha escrito y que es hijo de su enfermedad bipolar. Estar ingresado en un psiquiátrico es de lo peor que te puede pasar. O sea, otro titular que le deja a uno en el aire sin saber qué decir. Pero es que hace dos semanas fue una cantante la que presentó el suyo, en el que contaba su vida penosa y sórdida entre drogas y abandonos. Y esto ya empieza a inquietar. ¿A qué obedece toda esta abundancia de libros tan sinceros y desgarradores y quizá prescindibles? Quisiera uno creer que forma parte de las terapias. Quisiera, pero la verdad, empiezo a inquietarme. Tanto que ya dudo acerca de lo que es y no es normal. Que es tanto como decir que quizá lo que esté pasando es que estoy equivocado. Pero ya digo, empieza a mosquear mucho tanta abundancia de libros de famosos y menos famosos contando la dureza de sus vidas. No sé si van a normalizar sus patologías y si esto es bueno. Sé que el morbo se funde mal con la enfermedad. Y sé que esa mezcla es mala, explosiva y mezquina. Y sé que me gusta mucho más la historia del trabajador que hace la masa y hace el pan mientras yo duermo para que lo pueda comer con el primer café. Me tranquiliza que de momento el panadero no anuncie un libro, su libro.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El libro de Javier Fernández Mar Domingo es La crónica de la actualidad. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y siete minutos de la tarde de este jueves 29 de septiembre, como cada día está ahora en Onda Madrid, como cada día está ahora en El Enfoque, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, pendientes de una jornada marcada por la lluvia y en este momento atentos a un accidente en la A6 de entrada a la capital, a la altura de Las Rozas, que está complicando el tráfico. También van a encontrar retenciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas, de salida por la A3 en Rivas, y además en la A2 a la altura de Torrejón y la A4 en Pinto van a encontrar tráfico denso en ambos sentidos. También complicadas las rondas, sobre todo la M40 en Coslada en dirección a la A3, también la M40 en la zona de Monte Carmelo, los túneles del Pardo en dirección a la A6 y en la zona de Pozuelo de Alarcón y en la zona de la Ciudad de la Imagen en dirección a la A5, así como también complicada en este momento la M50 en la zona de Boadilla del Monte hacia la A6. Les pedimos especial precaución en estos tramos y vías.
7 y 9 minutos de la tarde, jueves 29 de septiembre, un día en el que, como cabía esperar en las últimas horas, el gobierno de la nación ha terminado reculando. De decir que no entraba en sus planes bajar impuestos, de preguntarse cómo se iban a pagar si se bajaban los hospitales, los colegios, los servicios públicos en general, de acusar de dumping fiscal a las comunidades que los bajaron, pues de todo eso hemos pasado a bajarlos, a anunciar rebajas fiscales para las rentas más bajas, a anunciar también impuestos, subidas fiscales para las rentas más altas, porque la presión de las comunidades autónomas, que empezaron con las del Partido Popular y siguieron las del Partido Socialista, esa presión se ha vuelto insostenible en el Palacio de la Moncloa y es curso electoral para todos, también para Moncloa, aunque no haya elecciones generales este curso. ¿En qué consiste lo anunciado por la ministra de Hacienda, por María Jesús Montero, Luis Mínguez?
Los autónomos gozarán de mayores deducciones. También bajará el impuesto de sociedades para las que ingresan menos de 1 millón de euros, pero la medida con más amplio impacto será la reducción por los rendimientos del trabajo en el IRPF, que ahora alcanzará a quienes ganan hasta 21.000 euros brutos anuales. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Lo que proponemos es ampliar este beneficio fiscal para el 50% de los trabajadores. Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746 euros al año con esta medida.
En el envés del paquete sube la tributación de las rentas de capital de más de 200.000 euros y se crea un llamado impuesto de solidaridad para los patrimonios de más de 3 millones de euros durante los dos próximos años. La ministra de Hacienda ha enfatizado que todo este paquete fiscal es mucho más beneficioso que las deflactaciones anunciadas por varias comunidades autónomas y configura una fiscalidad más justa y progresiva.
Aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar y que van a fortalecer el carácter progresivo de nuestro modelo tributario.
El mínimo exento de tributación en el IRPF subirá de los 14.000 a los 15.000 euros.
Ha sido una mañana frenética en el Palacio de la Moncloa por el fondo y por las formas. Por el fondo porque la negociación entre los socios de gobierno ha sido dura y larga. Ha sido muy dura y ha sido muy larga. Y por las formas porque se ha escenificado un acuerdo, después un desacuerdo y finalmente un nuevo entendimiento. Flor Carazo.
Mañana frenética en la que María Jesús Montero ha anunciado un acuerdo con Unidas Podemos en materia fiscal y que poco después han desmentido la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra de Igualdad Irene Montero. Al mediodía la titular de Hacienda ha explicado el paquete acordado mientras los morados han presumido de lograr unas medidas más ambiciosas. Escuchamos a María Jesús Montero y a Yolanda Díaz.
Es una propuesta compartida y, como he dicho anteriormente, consensuada entre las dos formaciones políticas que componen este gobierno.
Creo que hoy nuestro país es mejor, va a afrontar mejor la crisis que tenemos y, aunque queda mucho por hacer, reducimos esa injusticia fiscal que creo que hay en nuestro país.
La oposición ha sido crítica con el paquete fiscal. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
Decepcionante y escasa bajada de impuestos y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad.
Los españoles ya han hecho muchos esfuerzos y es hora de que la administración pública, de que los políticos se apliquen también algunos esfuerzos, hagan algunos recortes.
Los aliados del gobierno se han mostrado satisfechos con las medidas acordadas.
A las críticas de la oposición por ese impuesto anunciado a las rentas más altas se suman las de hace unos minutos por parte de la Comunidad de Madrid, que asegura que es un hachazo fiscal a todos los españoles, que ahuyenta a los inversores en toda España y por eso asegura el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, puede haber recurso.
Lo que hacen es crear un impuesto para ahuyentar el patrimonio, y la inversión. Pero ahora el gobierno nos suplanta y se inventa un impuesto que es igual, es para darle un hachazo fiscal en Madrid, ahora en Andalucía. Bueno, pues por tanto lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar a fondo por si es recurrible ante el Tribunal Constitucional.
El gobierno cede y, como les digo, cede ya no tanto ante la presión de las comunidades del Partido Popular, que han anunciado en los últimos días, semanas, rebajas fiscales, como si tras la presión de las comunidades gobernadas bajo el signo del Partido Socialista. La última en anunciar rebajas ha sido Extremadura.
La mayor bajada de precios y tasas públicos que se haya hecho nunca. Porque eso no afecta, señora teniente, a los servicios esenciales. Porque no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país. Porque no toca los impuestos que financian los servicios públicos esenciales.
No afecta, dice ahora el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, hace pocos días. Decía que sí que afectaba. Los ayuntamientos también se suman en la medida de lo posible a estas rebajas. Arganda del Rey, en la Comunidad de Madrid, también con equipo municipal del Partido Socialista, anuncia rebaja del impuesto de bienes inmuebles del IBI. Jaime Moya.
El Ayuntamiento de Arganda, que ya está trabajando en las ordenanzas fiscales para el año 2023, ha decidido que el impuesto de bienes inmuebles se vea reducido en un 2,13%. Una nueva bajada que se suma a las realizadas por el consistorio desde el año 2015. Guillermo Ita, alcalde.
Con ello, y desde que obtuvimos el gobierno de la ciudad de Arganda, el IBI se ha reducido en un 32%. Eso demuestra nuestra actitud respecto de los impuestos en este municipio, en el Arganda del Rey, una ciudad moderna de 60.000 habitantes, y los hemos adecuado a las verdaderas necesidades de gastos.
El alcalde asegura que la disminución de la presión fiscal sobre los vecinos es una de las señas de identidad de su gestión al frente del gobierno local, incluso durante los momentos de crisis.
Hemos congelado todos los impuestos, y en lo que se refiere al IBI, después de subidas importantes de gobiernos anteriores, hemos conseguido revertir la situación y hacer verdaderas rebajas importantes.
La bajada beneficiará a los propietarios de viviendas y a los empresarios cuyas naves industriales no superen los 500.000 euros de valor catastral.
El Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Madrid, también sigue la estela de la bajada de impuestos, y por ello el alcalde Martínez Almeida, además de abogar por eso a nivel nacional, avanza que van a plantear más rebajas.
En relación con la cuestión que planteas acerca de una posible bajada de tasas en la ciudad de Madrid, en este momento lo estamos estudiando en el marco de los presupuestos y de la ordenanza fiscal. Obviamente somos conscientes de la situación dificilísima a la que se enfrentan los madrileños y, por tanto, nosotros, nuestra política en ese sentido es clara, que tiene que haber una bajada de impuestos, y nosotros vamos a plantear una bajada de impuestos, una bajada tributaria, que no solo son impuestos, sino vamos a plantear una bajada tributaria en las próximas ordenanzas fiscales para el año 2023.
Por cierto, José Luis Martínez Almeida ha hablado hoy de las luces de Navidad a 29 de septiembre, que con todas las medidas de ahorro energético y con los precios de la luz disparados son un tema del que, ya les advertimos, se va a hablar largo y tendido conforme se acerque la fecha del alumbrado. El alcalde ha dado detalles del plan, será parecido al del pasado año, aunque mirando, como no, a ese ahorro exigido y también recomendado. Mar García.
Madrid ilumina su Navidad con algo menos de 4 millones de euros, coste parecido a la Navidad pasada, luces en todos los distritos con 230 emplazamientos. El ahorro energético, si lo hay, llegará con acuerdo. En ello está el alcalde Martínez Almeida.
Para nosotros eso es esencial. No se pueden tomar medidas de ahorro y eficiencia que puedan afectar a sectores económicos sin hablar previamente con ellos.
Y Usera este año empieza a convertirse en el Chinatown de Madrid. Loreto Sordo, concejal del distrito.
¿Por qué Madrid no va a tener su Chinatown, ¿no? Todo el mundo aprovecha para ir a Nueva York o a San Francisco o a Londres y pasar una mañana en su Chinatown. Creo que aquí tenemos esa oportunidad.
Con fondos europeos, arcos, un gran panda gigante, un bulevar peatonal como reclamo turístico.
Todavía sobre economía, una de cal y otra de arena, una noticia buena, otra mala. La buena, que el IPC bajó en septiembre, la mala, que sigue muy alto, sigue en el 9% al menos, y es la buena noticia, los precios han frenado su escalada. Ángel García.
El IPC se modera en septiembre por segundo mes consecutivo y por primera vez en varios meses baja de los dos dígitos. La tasa interanual se queda en el 9% y la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos frescos y la energía, baja dos décimas, quedando en el 6,2%, datos que celebra la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Es una buena noticia, evidentemente, y si se confirma y si continúa esta tendencia, pues volveremos a niveles de inflación más normales en el año próximo.
Los expertos creen que de aquí a finales de año los precios irán bajando, pero a menos ritmo del deseado. Raymond Torres es economista de Funcas.
Lo más probable es que la escalada sea muy lenta, porque poco a poco todos nos hemos acostumbrado a vivir con una inflación un poco más alta y, por tanto, las tarifas se van ajustando y repercutiendo en el conjunto de los precios.
Bajan la energía, los combustibles y el transporte, pero la inflación sigue golpeando la cesta de la compra, con nuevas subidas en productos como la leche entera, la margarina o el pollo.
Y hablando de alimentos, los datos de lo que tiramos cada año a la basura asustan. En España se cambió la ley para evitar que desperdiciemos tantísimo todos los años, pero las cifras globales son más que preocupantes. Enrique López.
Las cifras son alarmantes. Cada año se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, según las Naciones Unidas. Para que se hagan una idea de las proporciones, ese es el volumen de 216 millones de elefantes juntos. Pero ¿cómo se reparte ese desperdicio? Nuria de Pedraza, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
El 40% lo generamos cada uno de nosotros en nuestros hogares. El 39% aproximadamente responde al sector primario y la industria. La distribución es responsable del 5% y el 14% corresponde a la hostelería.
Así que los hogares somos la principal fuente de desperdicios. De media, cada español tira a la basura 28 kilos de alimentos. Las razones, como nos cuentan en la calle, son diversas.
A veces se me va la mano y cocino de más.
Siempre hay cosas que hay que terminar botando.
Compro muchísimo más de lo que tal vez consumen mi esposa y yo.
Se recomienda, antes de hacer la compra, revisar la nevera y la despensa, organizar un menú semanal o colocar los alimentos en función de la fecha de caducidad. Las grandes empresas también aplican desde hace años buenas prácticas.
Rebajar los productos en el punto de venta una vez que la fecha está cercana a vencimiento, la redistribución de alimentos a entidades benéficas una vez que ese producto por X razones no se ha comercializado.
Todo para evitar que acabe en la basura el 17% del total de la comida disponible, con la que se podría alimentar al doble de la población mundial en riesgo de desnutrición.
En Madrid, o mejor dicho, en Madrid y también en Barcelona se unen fuerzas por las quejas relacionadas con la expansión de las terrazas. Las federaciones vecinales de ambas ciudades se han unido para pedir al Defensor del Pueblo que intervenga porque aseguran que la situación se está agudizando cada día más. Paloma Nolasco.
Determinar si la ordenanza de terrazas es incompatible con las de ruido y protección del medio ambiente y con derechos fundamentales de descanso, protección de la salud o accesibilidad. Tras 700 quejas vecinales trasladadas a la Federación Regional de Asociaciones, su presidente Enrique Villalobos constata que muchos hosteleros son incumplidores.
Se autorizan a lo mejor 10 mesas y hay 15. Hay elementos de terraza pegados a las fachadas, el que por la noche se candan el mobiliario a cualquier objeto o mobiliario urbano que hay en la ciudad.
Hay que recuperar la ciudad reclamando porque la hostelería se ha apropiado del espacio público, añaden los consumidores de Facua. La vicealcaldesa Begoña Villacís no opina lo mismo.
Esa ordenanza, en mi opinión, es técnicamente buena y es tan buena que Barcelona la ha replicado prácticamente idéntica con incluso la adopción de determinados términos que acuñaba a nuestra ordenanza como el término de zonas saturadas.
Y enumera las quejas recibidas en 272.
Ahora sí, en Madrid, Comisiones Obreras ha recurrido ante los tribunales las instrucciones del inicio del curso escolar por considerar que sobrecargan en horarios a los profesores. El sindicato insiste en pedir que se contraten más. Pepe Frutos.
Comisiones Obreras ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las instrucciones de inicio del curso escolar, por entender que pretenden consolidar, especialmente en secundaria, más horas lectivas semanales que las establecidas en la legislación actual. El sindicato precisamente reclama que los próximos presupuestos de la comunidad contemplen 4.714 docentes más a fin de cumplir adecuadamente los horarios lectivos. Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones Madrid.
En secundaria, volver a las 18 horas, como tienen en la mayoría de las comunidades autónomas en nuestro país, y en primaria y infantil, en infantil y primaria, a las 23.
Y pide también 1.216 orientadores contra el acoso escolar, uno por centro.
En la Real Casa de Correos hoy se ha descubierto el cuadro de Cristina Cifuentes, la expresidenta regional. Ya forma parte de la lista de mandatarios que conservan un retrato en la sede del gobierno de la comunidad, y la encargada de presentarlo, obviamente, ha sido la presidenta actual. Allí ha estado Begoña Alarcón.
Cifuentes había vuelto a Sol como invitada en los actos del 2 de mayo, pero no había subido a las plantas nobles. Allí se encuentra el Salón Canalejas, donde hace 4 años y con un traje blanco muy parecido al de hoy presentó su dimisión. Aunque el retrato institucional, eso sí, luce vestida de rojo. Cifuentes y Díaz Ayuso se han alabado mutuamente en la Real Casa de Correos. Vivió 3 años fascinantes, dice la expresidenta.
Decía Sabina en una canción que no hay que volver a aquellos lugares donde se ha sido feliz. Yo creo que sí que hay que volver, y buena prueba de ello es que aquí estoy, en un lugar donde he sido inmensamente feliz. Y luego, además, sin nostalgia.
De ella he aprendido mucho. Es muy valiente, trabajadora y constante. Te has ganado para siempre un lugar privilegiado en esta casa, la tuya, la Real Casa de Correos, a la que has servido con honor, pasión y estilo propio.
El retrato de Cifuentes acompañará a los de los expresidentes Leguina, Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.
También la comunidad ha entregado sus premios Emprendimiento Joven, que buscan fomentar la participación de la juventud en el desarrollo político, en el desarrollo social y también económico de nuestra comunidad. Raquel Ruiz.
Más de 100 jóvenes han participado en esta primera edición de los premios Emprendimiento. Todos ellos son menores de 30 años y titulares del carnet joven de la Comunidad de Madrid. Pero sobre todo, son jóvenes con grandes ideas.
Mi proyecto se llama No Time y consiste en hacer zapatillas con pelotas de tenis recicladas.
Hemos desarrollado un asistente virtual que habla por teléfono, por llamadas de teléfono, con los pacientes, haciéndolo así accesible a cualquier tipo de persona, tenga o no conocimientos tecnológicos.
Todos ellos, según la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, merecedores de este reconocimiento.
Yo creo que son todos muy diversos, muy interesantes y sobre todo lo que denotan es que hay mucho talento en la Comunidad de Madrid y lo que queremos es premiarlo, difundirlo y animar a otros jóvenes a que también se animen a crear su propia empresa.
Reconocimiento también en metálico, desde los 2.000 a los 8.000 euros para cada uno de los 10 premiados.
Fuera de España, 218 días de invasión de Rusia a Ucrania, el último día este jueves, según Vladimir Putin, antes de anexionar los territorios que han votado en los referéndums o lo que fuera aquello que convocó en las regiones del Donbass. Marian González.
Putin firmará mañana los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Estos territorios anexionados van a ser defendidos por los soldados que fueron llamados a combatir hace una semana. Ante el aumento de entrada de los rusos a Finlandia, el ministro de Exteriores finlandés ha comunicado que van a cerrar las fronteras y no se darán más visados turísticos. Aclara que puede suponer un peligro para las relaciones finlandesas continuar tramitando estos visados. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, defiende que Europa tiene que seguir muy firme en la política de sanciones a Rusia.
Yo creo que es una señal clara de cómo Putin juega la provocación permanente. Si no hay una operación de sabotaje detrás, confirma el mensaje de se jugar a las bravas con respecto a los suministros energéticos.
Mientras tanto, Putin ha hecho un llamamiento a la investigación internacional urgente para determinar las causas de las fugas de los gasoductos.
Entre tanto, en Europa seguimos pendientes de los gasoductos boicoteados porque hoy Alemania denuncia una cuarta fuga, lo que dejaría seguramente inutilizable para siempre el Nord Stream. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Esa es la estimación más certera. De momento, los servicios marítimos no han podido acceder a la zona cero de las averías para evaluar los daños con precisión. Sin embargo, las autoridades de seguridad alemanas avanzan que el canal ruso-germano quedará inoperativo para siempre. La razón son las cuatro filtraciones, dos en aguas danesas y otras dos en aguas suecas. La última fuga de tamaño pequeño se ha producido en Suecia con un diámetro de 200 metros. La ha descubierto la guarda costera en un patrullaje. Todavía se desconoce si se produjeron al mismo tiempo. Lo que está claro y ha quedado registrado son dos explosiones en el lado danés, una de ellas que provocó un seísmo de 2,1 grados, y Suecia también ya habla de otra. Según fuentes de la CNN, durante los días previos a las explosiones, en la zona había buques y submarinos rusos. Suecia, Dinamarca y Alemania apuntan al boicot, ataques dirigidos. Según miembros de la Armada alemana, los atacantes pudieron usar drones marítimos a control remoto para colocar los explosivos. Y aquí comienza el cluedo. En el punto de mira de estos tres países se sitúa una Rusia que se desmarca y apunta a su vez a un Estados Unidos que, según prensa del país germano, avisó a Alemania sobre posibles ataques al Nord Stream ya en verano. La Unión Europea rompe su silencio y advierte que si se trata de terrorismo internacional contra sus instalaciones, la respuesta será lo más fuerte posible.
7:27, llega Nacho Aranda con el deporte.